La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos será sede de la cumbre de la OTAN en julio y el presidente Joe Biden recibió a Jens Stoltenberg, ratificando la prioridad de Ucrania en la agenda. El presidente Joe Biden anuncia hoy un nuevo beneficio inmigratorio para indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. Y una intensa ola de calor pone en emergencia a más de 70 millones de personas en el medio oeste y noreste de Estados Unidos. Hoy es martes 18 de junio de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Garantizar la seguridad y prevalencia de Ucrania es el objetivo principal de los miembros de la OTAN, según ratifica el presidente Joe Biden y el jefe de la organización militar Jens Stoltenberg. Informa Judith Martín Rodríguez.
Coincidiendo con el 75 aniversario de su creación y a pocas semanas de su cumbre anual que se celebrará el 9 de julio en Washington, D.C., la Organización del Tratado del Atlántico Norte continúa coordinando sus recursos para hacer frente a las que considera son amenazas que comprometen la seguridad global. En este escenario, el presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca al secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, con quien abordó múltiples temas, entre ellos las dos guerras que acaparan la política global y mantienen en jaque a la comunidad internacional. Por un lado, el jefe de la OTAN aseguró que el objetivo del encuentro de líderes de julio será pavimentar el camino para garantizar un apoyo predecible para Ucrania en el largo plazo, mientras se defiende de la invasión del presidente ruso Vladimir Putin. Aunque parezca paradójico, el secretario Stoltenberg asegura que el camino hacia la paz pasa por enviar más armas a Ucrania y afianzar el compromiso. Al margen de su encuentro con el presidente Biden y durante su estancia en la capital estadounidense, el jefe de la OTAN llamó la atención de las autoridades chinas, quienes, insinúa, se mueven entre dos aguas.
China también está trabajando para proporcionar a Rusia capacidades mejoradas. Todo esto permite mucha muerte y destrucción en Ucrania, refuerza la base industrial de defensa de Rusia y evade el impacto de las sanciones y los controles de exportación.
Paralelamente, tanto el líder estadounidense como el secretario general de la OTAN celebraron que más de una veintena de países miembros de la OTAN cumplirán su objetivo de destinar al menos el 2% de su PIB a la defensa, destacando el compromiso de los aliados para aumentar su gasto militar desde que en 2014 Rusia anexionó la región ucraniana de Crimea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro justificó su inasistencia a la cumbre por la paz para Ucrania por supuestamente estar alinderada con la guerra. Desde la oposición en Colombia le señalan de favorecer los intereses de Rusia. Manuel Arias tiene los detalles.
América Latina no quiere más guerra, lo que quiere es la construcción de la paz lo más pronto posible, tanto la suspensión del genocidio sobre el pueblo palestino como encontrar los senderos difíciles de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia.
Bajo este argumento, el presidente colombiano Gustavo Petro canceló el sábado su participación en la cumbre por la paz en Suiza, donde tenía previsto reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Consultado por La Voz de América, el analista internacional Mauricio Jaramillo señaló que esta actitud del presidente Petro es coherente con el pedido que hizo en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2022, donde pidió conferencias de paz tanto para Ucrania, con presencia de Rusia, como para Palestina.
Hacer una conferencia de paz excluyendo a Rusia es excluir a una de las partes, y aquí hay una guerra que tiene dos bandos, por tanto no se trata de una conferencia de paz, sino se trata de una conferencia para apoyar a Ucrania de manera militar y así extender la guerra.
Sin embargo, el analista político José Obdulio Gaviria señaló que la posición de Petro refleja su cercanía con ideologías extremistas como Irán, aliado de Palestina, y con Rusia.
En América Latina hay un bloque que se llama Foro de Sao Paulo, es partidario, geopolíticamente hablando, del agresor de Rusia. Por lo tanto, los miembros de ese bloque no van a una reunión que tenga por objeto o que incluya el cuestionamiento de la legitimidad de la agresión rusa.
No obstante, la Cancillería colombiana, mediante un comunicado, reiteró que el compromiso del gobierno del presidente Petro es con una negociación en la guerra en Ucrania y ofreció la experiencia de Colombia en la atención de asuntos humanitarios para las víctimas de este conflicto armado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, el clima extremo sigue azotando buena parte del territorio estadounidense y más de 70 millones de personas permanecen bajo alerta debido a una intensa ola de calor que afecta principalmente a la región del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra, donde los termómetros registran temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Esta situación ha hecho que las autoridades de algunas ciudades como Washington, D.C., Nueva York y Boston desplieguen varios de los programas de contingencia diseñados por sus administraciones para atender este tipo de emergencias, tales como refugios climatizados, buses gratuitos y estaciones de hidratación como parte de estas medidas. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, puntualizó.
Esperamos ver temperaturas altas el martes y el miércoles. Los centros de enfriamiento estarán abiertos a partir de hoy y esperamos alcanzar el calor máximo el jueves y viernes, con un índice de calor posiblemente alcanzando los 37 grados centígrados.
Especialistas como Ted Wigtock del Servicio Meteorológico Nacional de Phoenix recomiendan a las personas tratar de reducir al máximo las actividades al aire libre, especialmente entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, y también insta a los habitantes y turistas a prestar importancia a estar bien hidratado y a usar ropa ligera y holgada. Ciudades como Roswell, en Nuevo México, reportaron temperaturas superiores a los 42 grados el lunes en la tarde, mientras que en Phoenix, Arizona, los termómetros marcaron durante el fin de semana temperaturas cercanas a los 44 grados centígrados. El calentamiento global, exacerbado por la acción del ser humano, ha hecho que se vivan inviernos más fríos y veranos más severos, y además se estima que la temporada de huracanes de este año será una de las más intensas de las que se tenga registros. Algunas ciudades cercanas al Golfo de México actualmente están en alerta ante la posibilidad de intensas lluvias que puedan provocar inundaciones repentinas, mientras que en California los bomberos aún siguen trabajando en un incendio forestal reportado durante el fin de semana en las montañas al norte de Los Ángeles.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Día Mundial de los Refugiados, la realidad de millones de personas que buscan refugio huyendo de las guerras y de la violencia. Desde la Voz de América presentamos este especial en la zona más conflictiva de nuestra región. Refugiados en busca de un destino, una emisión enfocada en Colombia y Panamá, dos naciones que son tierra de paso, pero también de acogida. Los esperamos en Buenos Días América, el jueves 20 de junio en nuestra página vozdeamerica.com y a través de nuestra red de afiliadas en todo el continente. Refugiados en busca de un destino, un especial de la Voz de América por el Día Mundial de los Refugiados.
Están en sintonía de la Voz de América y seguimos con las noticias. En un año electoral donde todas las medidas que apunten al tema inmigratorio son estratégicas, el presidente Joe Biden tiene previsto anunciar un programa que ofrecerá un camino hacia la ciudadanía a cientos de miles de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que están casados con ciudadanos estadounidenses. Un esfuerzo de legalización a gran escala que que contrasta marcadamente con las medidas de los republicanos. El anuncio se producirá hoy durante un acto que se realizará en la Casa Blanca vinculado al aniversario del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, y que fue lanzado en 2012 por el expresidente Barack Obama y el entonces vicepresidente Biden. El programa que el presidente Biden anunciará hoy y que llega precedido de varias versiones que surgieron durante la pasada semana, se implementará en los próximos meses. Estará abierto aproximadamente para 500.000 cónyuges que hayan vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años hasta el 17 de junio y favorecerá a unos 50.000 niños menores de 21 años con un padre ciudadano estadounidense. La medida permitirá a los cónyuges e hijos solicitar la residencia permanente sin salir de los Estados Unidos, eliminando un proceso potencialmente largo y la separación familiar, y eventualmente podrían solicitar la ciudadanía estadounidense. La medida del presidente Biden contrasta completamente con los planes de su rival político para las elecciones, Donald Trump, que considera deportaciones masivas, y la portavoz de la campaña de Trump, Caroline Leavitt, calificó el nuevo programa como una amnistía.
Por otra parte, Venezuela, Guatemala y Honduras son los países de donde proviene el mayor número de migrantes que cruza México hacia Estados Unidos, pero en total hay personas de 177 naciones. Sara Pablo tiene los detalles.
En lo que va del año han transitado por México cerca de 1.4 millones de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos para alcanzar el llamado sueño americano. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, estas personas que viajaban en una situación irregular son provenientes de 177 países de los 5 continentes. Los migrantes llegaron principalmente de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador y Haití, pero también de naciones de otros continentes como Senegal, China, India y Angola. Alma Guadarrama Muñoz, investigadora de la Universidad La Salle, especialista en migración y derechos humanos, advirtió que estas cifras reflejan una crisis en un número creciente de países.
Simplemente es el reflejo de una crisis migratoria, y hablamos de una crisis porque pues esta cifra ha ido en aumento en los últimos años. En la última década empezamos a tener presencia, por ejemplo, de africanos en México. Obviamente tenemos cubanos, como el caso de los hondureños, que en un principio figuraban, pero en una cantidad ínfima. Y con las caravanas migrantes, pues fueron los flujos que de nacionalidades más importantes que tomaban los primeros lugares.
Según datos oficiales, 738.270 hombres adultos transitaban solos. Cerca de 363.000 eran mujeres adultas no acompañadas. Por separado se ubicó a 154.000 adultos que viajaban en núcleos familiares, acompañados por 135.000 menores, mientras que se identificó a casi 3.000 menores no acompañados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Seguimos con las noticias en Buenos Días, América. Incertidumbre en los ecuatorianos por los casos de corrupción y el peso de la Asamblea Nacional para bloquear los juicios a altas autoridades por motivos políticos. Giselle Jácome en el informe.
El caso de la vicepresidenta Verónica Abad ha sido uno de los puntos críticos más discutidos durante estos días en Ecuador, luego que la fiscalía la llamó a rendir versión por el caso de tráfico de influencias conocido como Nene, en el que está involucrado su hijo Francisco Barreiro Abad. La segunda mandataria no asistió a dos convocatorias de la fiscalía y por el nivel de su cargo es la Asamblea Nacional la que debía dar paso para que ella pudiera ser investigada en este juicio. Pero los asambleístas de la oposición votaron en contra de la solicitud realizada por una jueza, mencionando que no tenían suficiente información sobre el caso. El constitucionalista Andrés Benavides menciona que la Asamblea presentó argumentos que no tienen relación con sus funciones.
Los asambleístas se deben limitar a autorizar o no el procesamiento penal de la vicepresidenta de la República. En ningún momento los asambleístas tienen que valorar ningún tipo de información o documentación. Algunos asambleístas decían que debían valorar la prueba.
Varios sectores reaccionaron ante la negativa de la Asamblea para dar paso a esta solicitud de fiscalía. La molestia del oficialismo fue evidente y hasta hablaron de pactos oscuros con el partido del expresidente Rafael Correa. El presidente Daniel Noboa va a lanzar su candidatura para la reelección y constitucionalmente Abad debe reemplazarlo. Pero la confianza está rota y es más lo que los divide que lo que los une. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En tanto, la oposición denuncia una nueva ola de represión en toda Venezuela, donde en menos de 72 horas han sido detenidas 5 personas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Vente Venezuela, el partido de la líder opositora María Corina Machado, denunció que otros 2 integrantes de esa organización política fueron detenidos este lunes. Se trata de Gabriel González, miembro del equipo de prensa, y Javier Cisneros, coordinador nacional juvenil que fue posteriormente excarcelado. Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, aseguró que se está evidenciando una nueva ola de represión en el país y precisó que 10 miembros de su partido y 4 de otras organizaciones políticas e independientes están en la cárcel.
Está llegando además a las comunidades, a personas que ni siquiera están directamente involucrados con la actividad cotidiana oficial en los comandos, venezolanos de a pie, gente que está haciendo su trabajo y que está comprometido con un cambio. Obviamente esto es una señal de que el régimen sabe que ha perdido todo apoyo, que no le queda gente, y lo que quieren es asustar, desmovilizar, desmoralizar.
El candidato presidencial Edmundo González Urrutia aseguró que las recientes acciones implican una nueva violación a los acuerdos sobre garantías electorales firmados por el gobierno y la oposición en Barbados e insistió en que denunciarán la nueva arremetida del gobierno en todas las instancias internacionales correspondientes.
Que afectan el normal desarrollo de la campaña electoral, que aún ni siquiera ha comenzado formalmente. Se trata de crear un ambiente hostil antes mismo del inicio de la campaña oficialmente.
El fin de semana, el periodista Luis López y los dirigentes de los partidos Voluntad Popular y Vente Venezuela en el estado Vargas, Giancarlos Rivas y Juan Iriarte, respectivamente, fueron arrestados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Desde la Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. El torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de la Voz de América.
Poco más de 48 horas nos separan para que comience la fiesta deportiva de la Copa América Estados Unidos 2024, el torneo de selecciones más antiguo del mundo y el que se extenderá por 4 semanas hasta la gran final del 14 de julio en Miami. Tendrá como protagonistas a 16 equipos divididos en 4 grupos de 4 cada uno de 2 confederaciones, Centroamérica con CACAF y Sudamérica con CONMEBOL. Estados Unidos será el anfitrión por segunda vez, luego de la edición centenaria del 2016 que ganó Chile en aquella final frente a Argentina, que llega como actual campeona y que con 15 Copas Américas ganadas jugará el partido inaugural ante la joven selección de Canadá en Atlanta. Es siempre candidata como Uruguay y Brasil, aunque hay otras selecciones elecciones que podrían dar el golpe sobre la mesa, como por ejemplo la renovada Colombia, la muy difícil Ecuador y, por supuesto, Estados Unidos, que cuenta con un plus por ser el local. La inmensa geografía estadounidense dividirá la pasión y entusiasmo de los miles de fanáticos que ya compraron más de 1 millón de tickets y que invaden territorio estadounidense en 14 sedes. Será la primera Copa América que contará con 7 mujeres árbitros. Así que prepárense, que la fiesta del fútbol de nuestro continente está por comenzar y nosotros, desde La Voz de América, los mantendremos informados de todo lo que suceda dentro y fuera de la cancha. Es por eso que para interiorizarnos de todo lo que tiene que ver con lo extrafutbolístico, como la gran demanda de alojamiento en la ciudad de Atlanta para ver el debut de Messi y la selección argentina, escuchamos el informe de nuestro compañero Anthony Belchi.
Cuenta regresiva para el inicio de la Copa América que arranca este 20 de junio. Estados Unidos es la anfitriona y Messi, el gran aliciente del campeonato. Está previsto que miles de aficionados se desplacen a algunas de las ciudades donde jugará Argentina para ver de cerca la pulga. En ciudades como Atlanta, donde jugará el partido inaugural, prácticamente no hay alojamientos disponibles. Para esta edición se ha tirado la casa por la ventana, se ha triplicado el dinero que se repartirá entre las selecciones participantes. En 2021 fue de casi 20 millones, ahora 72 millones. Se espera que el evento deportivo genere más de 600 millones de dólares y miles de puestos de trabajo, todo con una apuesta segura, el efecto Messi, que está a punto de agotarse. No hay duda de que la camiseta que más lucirán los aficionados será la de Messi, aunque algunos lamentan que el jugador eclipse el torneo, hay otras selecciones que pueden dar la sorpresa. Habrá un despliegue con miles de efectivos de seguridad en las 14 ciudades que acogerán los partidos, pero también servirá de prueba de fuego para el Mundial de 2026. Estados Unidos, junto a México y Canadá, será sede del campeonato de fútbol. El sur de la Florida acogerá la final de la Copa América, por lo que también muchos, aún sin saber quiénes disputarán el partido, ya han hecho reservas para estar aquí. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y así, amigos, empezamos esta cobertura especial de Copa América 2024. Soy Gustavo Cherkis, de La Voz de América en Washington, D.C., y los espero mañana.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Día Mundial de los Refugiados, la realidad de millones de personas que buscan refugio huyendo de las guerras y de la violencia. Desde La Voz de América presentamos este especial en la zona más conflictiva de nuestra región. Refugiados en busca de un destino, una emisión enfocada en Colombia y Panamá, dos naciones que son tierra de paso, pero también de acogida. Los esperamos en Buenos Días América, el jueves 20 de junio en nuestra página vozdeamerica.com y a través de nuestra red de afiliadas en todo el continente. Refugiados en busca de un destino, un especial de La Voz de América por el Día Mundial de los Refugiados.
Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Jason Tatum colocó sus manos detrás de su cabeza con los fanáticos en el TD Garden de pie, celebrando a su alrededor, y lo asimiló todo. Caminó hacia la banca, abrazó al entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla. El viaje se ha completado. Los Celtics de Boston han quedado otra vez en soledad como los reyes y campeones de la NBA. Jason Tatum firmó 31 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes para que los Celtics vapulearan el lunes 106-88 a los Mavericks de Dallas, con lo que la franquicia conquistó el 18º campeonato de su historia. Boston rompió el empate con los Lakers de Los Ángeles para quedar como el equipo más laureado en la historia de la liga. Boston atrapó su más reciente título en el 16º aniversario de la última ocasión que alzó el trofeo Larry O'Brien en el año 2008. En el ambiente internacional, la lesión en la nariz de Kylian Mbappé en la victoria de 1-0 de Francia sobre Austria el lunes ha puesto en duda su continuidad en la Eurocopa. Un choque en el aire de cabeza con hombro con el austríaco Kevin Danso dejó a Mbappé tendido en el campo con la nariz ensangrentada e inflamada cerca del final del partido del grupo D en la Düsseldorf Arena. No tengo información a la mano, dijo el seleccionador francés Didier Deschamps. Fue un buen golpe, aún lo tiene que examinar ahora mismo, no puedo dar ninguna respuesta. La reacción de Mbappé, quien se veía claramente adolorido después del choque, llevó al portero austríaco Patrick Pence a solicitar asistencia médica inmediata. Nos preocupa ver a Kylian abandonar el campo así, dijo el mediocampista francés N'Golo Kanté. Todavía no sabemos cuál es la situación y todos esperan su recuperación. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. 6 episodios. Eric es la mejor serie que hemos visto en streaming en lo que va de 2024. Está ambientada en la ciudad de Nueva York en la década de los 80. Parte televisión infantil, parte acción policial. Además contiene sexo, violencia y consumo de alcohol. Espectaculares actuaciones lideradas por el británico Benedict Cumberbatch. Eric, que por sobre todo es la relación de un padre y su hijo, puede verse en el servicio de streaming Netflix. Estrellas de Hollywood realizaron un acto de recaudación de fondos para la campaña de reelección del presidente Biden el sábado, logrando reunir $28 millones. George Clooney, Julia Roberts y Barbara Streisand estuvieron en el escenario del Teatro Peacock en Los Ángeles junto a los actores Jack Black y Jason Bateman. El anfitrión del evento fue el presentador de televisión Jimmy Kimmel. Si no ha visto aún el musical de Broadway Funny Girl, pues ahora tiene la oportunidad siempre y cuando esté en Washington en las próximas semanas. Funny Girl es divertida y extraña a la vez, ambos significados de la palabra funny. La historia de Fanny Bryce, la misma que protagonizaron Streisand y Sharif en el cine, estará en el Kennedy Center de esta capital del 25 de junio, la próxima semana, hasta el 14 de julio. Mañana miércoles 19 es el tercer aniversario de Juneteenth como feriado federal en Estados Unidos. Fue establecido en 2021 como respuesta a la indignación nacional por la muerte de afroestadounidenses debido al racismo. También conocido como el Día de la Libertad, Juneteenth celebra la emancipación de los esclavos al conmemorar el día de 1865, cuando fueron informados de su libertad 2 años después de la proclamación de emancipación. En diciembre de ese año se ratificó la 13ª enmienda, aboliendo oficialmente la esclavitud. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
This is the voice of America. What a wonderful
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.